Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, 1 de febrero de 2024, para la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leemos hoy. Bukele, el puño de hierro, sin rival en las elecciones de El Salvador. ¿Y cómo y por qué liberarnos del poderoso deseo de comprar? Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con Bukele, el puño de hierro, sin rival en las elecciones de El Salvador. A Nayib Bukele le gusta bromear sobre sí mismo. Cuando se graduó en el anuario del colegio, se definió como un class terrorist, un terrorista de clase. Era su forma de burlarse de lo que supone ser de origen palestino en un país, El Salvador, dominado por una clase blanca de raíces europeas. No ha cambiado mucho su manera de enfrentar las adversidades con el paso del tiempo. Hace 2 años, en el momento en el que comenzaron a arreciar las críticas sobre sus maneras autoritarias de gobernar el país, cambió su biografía de Twitter para pasar a describirse como el dictador más cool del mundo mundial. Alrededor del planeta había generado una corriente de simpatía, sobre todo entre los jóvenes que vieron los videos de calidad cinematográfica en los que aparecen cientos de pandilleros sometidos con grilletes en los patios de las prisiones. El hecho de anunciarse en tono burlón como el sátrapa de esta pequeña nación de 6.3 millones de personas podría tener su gracia si no fuera porque la comunidad internacional se ha mostrado alarmada por el deterioro de la democracia desde su ascenso al poder hace 4 años. Su popularidad dentro y fuera de sus fronteras es abrumadora. El próximo domingo 4 de febrero volverá a ser elegido presidente de El Salvador con una mayoría aplastante, según todos los sondeos. Ni siquiera hará falta acudir a una segunda vuelta. Su pelo engominado, su barba recortada con cuidado, sus pantalones vaqueros, su gorro hacia atrás, la modulación de voz entrenada para gustar, volverán a estar presentes en el día a día de los salvadoreños, al menos hasta 2028. Después, el destino dirá. Se presenta a pesar de que hasta 6 artículos de la Constitución salvadoreña prohibían expresamente la reelección consecutiva. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, un órgano controlado por él, ha hecho una interpretación más que cuestionable que le permite participar en las siguientes elecciones si dejara el cargo 6 meses antes. Así ha hecho Bukele, que acusa habitualmente a la ONG y las naciones que cuestionan sus métodos de tratar de desestabilizar el buen hacer que a su forma de ver ha implantado en el país. El éxito que ha cosechado en materia de seguridad es innegable, pero ¿a qué precio? Bukele, al poco de llegar a la presidencia en 2019, negoció con las principales pandillas de El Salvador, la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, surgidas en Los Ángeles, California, y trasladadas al país centroamericano, cuando Estados Unidos deportó en masa a sus miembros a finales de los 70. Pero en marzo de 2022 rompió el pacto e instauró régimen de excepción. En los días anteriores se habían producido 80 homicidios que habían sembrado el terror. Pero todo cambió de la noche a la mañana en este país acostumbrado a la violencia. Las autoridades han aplicado la mano dura y en este tiempo han detenido a más de 70.000 personas. La paz se ha impuesto en barrios que llevaban décadas dominados por las maras. Los pagos de extorsiones sumaban el 3% del PIB y el costo anual de la violencia el 16%, una cifra estratosférica. En 2023, según unas cifras que algunos cuestionan, El Salvador registró 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de Latinoamérica, cuando antes de que llegara Bukele presentaba los ratios más altos del mundo con 103. Basta ir a cualquier barrio de San Salvador liberado de las pandillas para escuchar frases hagiográficas sobre Bukele. Él mismo tiene una concepción exagerada de sí mismo. Bukele es audaz, complicado, autoritario, piensa rápido y tiene capacidad de tomar decisiones sin importarle los medios. No tiene escrúpulos. Cuenta por teléfono a alguien que trabajó muy cerca de él. Ese afán de imponer su ley a cualquier precio ha hecho que se hayan socavado de forma evidente los derechos humanos. Human Rights Watch ha denunciado abusos durante el régimen de excepción. Otro número considerable de organizaciones han documentado torturas, detenciones arbitrarias, un chico con síndrome de Down, muertes sospechosas en las cárceles. Los abogados y los familiares de los presos se quejan de que no tienen contacto con ellos y que son sometidos a juicios virtuales sin testigos. El sistema de Bukele, según él mismo, se ha mostrado casi infalible. Dice que el margen de error de los arrestos es del 1%. Gustavo Flores Macías, profesor especializado en gobiernos y políticas públicas de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, cree que las elecciones fungirán como un referéndum de las medidas de Bukele. Destruida la oposición, su partido Nuevas Ideas volverá a tener mayoría en la Asamblea Legislativa, lo que supondrá que continúe aglutinando todo el poder. El país ahora mismo es suyo. Los resultados en materia de seguridad pública han superado las predicciones más aventuradas, pero el costo en materia de derechos humanos y derechos individuales ha sido considerable, explica Flores Macías, que señala que se ha interrumpido el debido proceso y las autoridades pueden encarcelar casi con total libertad a quien consideren sospechoso. La población cree el académico. Parece considerar que el nuevo panorama bien vale el costo en materia de derechos humanos y la erosión sostenida de contrapesos al presidente, como al Congreso o al Poder Judicial. Si Bukele gana con un gran margen como se anticipa, será un mensaje claro de los salvadoreños de que la desesperación ante la inseguridad era tal que el Estado de Derecho puede pasar a un segundo plano. Valeria Vázquez, analista senior de la consultora Control Risk para Centroamérica, asegura que en El Salvador se ha visto un declive significativo de la democracia. Bukele cambió al fiscal general, a varios jueces y básicamente ya no existe la separación de poderes. Y eso se va a ir deteriorando más, expone Vázquez. Ella reconoce que los resultados en materia de seguridad de Bukele se ven en las calles. De ahí su enorme popularidad. Describe al presidente como alguien personalista, con tendencias autoritarias, algo que considera que solo puede ir a más. Vamos a seguir viendo mucho de él a lo largo de los próximos años. Esto es solo el comienzo, aventura. El método Bukele causa sensación en los países de la región. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado la creación de dos prisiones estilo Bukele ante la grave crisis de inseguridad que vive el país, dominado también por las pandillas. Alcaldes, legisladores y gobernadores de Perú, Chile y Argentina y de los lugares más insospechados han hecho campaña asegurando que seguirán sus pasos. Nadie puede parar a Bukele, encantado de fagocitar todo lo que le rodea. Hace unas semanas se hizo una foto con Messi y todo el plantel del Inter de Miami. En la sede de la ONU en septiembre todo el mundo estaba pendiente de su discurso. La gente ha asistido atónita a cómo este hombre de 42 años, que empezó como gerente de un concesionario de Yamaha, hijo de un padre polígamo con 6 esposas y 10 hijos, en muy poco tiempo ha acabado, de momento, con las pandillas. Pero para ello ha dejado en suspenso derechos fundamentales. Los salvadoreños, como todo parece indicar, le darán un respaldo aplastante dentro de 7 días. Continuamos con algo de psicología. ¿Cómo y por qué liberarnos del poderoso deseo de comprar? Comprar da placer. Nuestras hormonas se despiertan cuando encontramos ese chollo irresistible en las rebajas o cuando indagamos para adquirir aquella prenda de la que nos hemos enamorado. Siguiendo esta dinámica, poco a poco vamos acumulando cosas que no disfrutamos. Estamos movidos por un consumismo, muchas veces silencioso, que nos controla, que nos hace sentirnos bien si compramos algo, aunque quede muerto en un cajón. Evangelina Gimitian y Soledad Vallejos, dos periodistas argentinas del diario La Nación, exploraron la relación que tenían con las cosas. Se comprometieron a no adquirir nada durante un año. Pusieron excepciones lógicas, la comida y los productos necesarios para el aseo. El resto lo evitarían, incluso la peluquería. No aceptarían ningún regalo material y serían austeras con los gastos en restaurantes o en viajes. La idea no era ahorrar dinero, sino desvincularse del mecanismo del consumo que nos atrapa. Lo que comenzó con una apuesta de 2 amigas se convirtió en un fenómeno viral que unió a centenares de personas a vivir al margen del consumo. Conquistaron el desafío y publicaron un libro, Deseo Consumido, Aquella experiencia las transformó y 7 años después, el cambio sigue vigente en sus vidas. Sabemos que no es muy recomendable ir de compras cuando hemos tenido un mal día, ni acudir al supermercado cuando tenemos hambre. Los estados emocionales condicionan nuestras decisiones. Los índices de oxitocina, la llamada hormona del placer, descienden cuando algo no ha salido como esperábamos. De manera inconsciente, intentamos recuperar la oxitocina perdida concediéndonos algo a cambio, un capricho, una bebida o una compra. Así compensamos, aunque no sea lo más recomendable ni para nuestro bolsillo ni para nuestra salud. La testosterona también entra en juego en el proceso de compra. Si adquirimos ciertos bienes, nos sentimos más poderosos y nuestros índices de testosterona se elevan. Este proceso sucede mucho antes de que nos demos cuenta. El mecanismo se activa antes de que podamos incluso acariciar lo que tanto deseamos adquirir. El mayor pico de placer en nuestro cerebro no ocurre cuando estrenamos esa chaqueta. Sucede mucho antes, cuando el objeto aparece en nuestra mente, cuando lo deseamos, lo buscamos o sencillamente lo observamos en un escaparate. Dicho mecanismo es independiente del género. Tanto hombres como mujeres sucumbimos a su encanto. Para no caer en sus brazos y decidir de una manera más sensata, necesitamos identificarlo en nosotros y activar nuestra mente consciente. Antes de pagar, podemos darnos unos segundos y hacernos una pregunta. ¿Lo estoy comprando porque realmente lo necesito o porque es parte de esta rueda de bienestar? El objetivo no consiste en dejar de comprar o entregarse a una vida minimalista. No es necesario. El desafío es cambiar nuestra percepción del consumo. Aprovechar mejor lo que ya tenemos en casa, desarrollar cadenas de intercambio entre amigos o vecinos, aprender a ser más creativos con lo que ya existe y, sobre todo, ser conscientes de lo que hay detrás del consumo desmedido y del precio que pagamos como sociedad. Como mencionaron las autoras en nuestra reciente conversación, una camiseta de algodón requiere 300 litros de agua y hay gente que no tiene ni tan siquiera ese recurso básico. Cuando dejamos de sucumbir al mecanismo del placer, conseguimos modificarlo. El camino es más fácil si tenemos aliados. Podemos embarcarnos en este proyecto con alguien compartiendo el desafío y celebrando los éxitos de cada semana sin necesidad de gastar un euro. Así, poco a poco, se comienza a disfrutar de las cosas sencillas y de las experiencias intangibles. No somos tan vulnerables a las rebajas o a las promociones. Nuestros cajones y armarios ganan más oxígeno, menos carga. Y al final de todo, aprendemos a vivir sin tantas cosas, sin tantas complicaciones. Somos más libres y tenemos espacio para disfrutar de lo que es realmente importante, que como bien sabemos, no se compra con dinero. La técnica del adiós 10 o cómo desprenderse de aquello que nos da felicidad. Para quedarnos con lo esencial, Himiten y Vallejos proponen que nos desprendamos diariamente de 10 objetos de casa. Puede ser algo pequeño, como un adorno que no nos ha terminado de gustar, o esa prenda que no nos sienta tan bien. Así, diariamente. Si convivimos con alguien, supone un trabajo colectivo, donde incluso se define la jurisdicción de los objetos y cuál es la mejor manera de soltarlos. Cuando se convierte en un hábito, revisamos hasta el último cajón donde almacenamos las cosas olvidadas. Finalizamos con algo de bienestar. Crononutrición. El cuándo comes es tan importante como el qué comes. La forma de alimentarse es clave en la salud y en la enfermedad, pero no solo influye el qué y el cuánto comemos, sino también el cuándo. La ciencia se ha volcado en los últimos años en desentrañar el fenómeno de la crononutrición, que explica la relación entre los patrones temporales de alimentación, los ritmos circadianos y la salud metabólica. Y algunas investigaciones ya han arrojado luz sobre la importancia que tiene para el organismo una buena sincronización de las horas de ingesta de comida con estos ritmos circadianos, que son ese reloj biológico de 24 horas que regula las funciones fisiológicas internas. Los científicos han descubierto que no desayunar se asocia, por ejemplo, con más riesgo de obesidad y cenar tarde también está vinculado a un incremento de peso. El ser humano tiene una especie de reloj central que pone en hora al organismo. A la vista, apenas es una bolita de 1 milímetro ubicada en el hipotálamo, pero estos minúsculos dispositivos moleculares son capaces de dar la hora al resto del cuerpo junto a los pequeños cronómetros independientes de los tejidos. Anticipan y preparan a las células para lo que va a venir, como comer al mediodía o irse a dormir por la noche. Nuestro organismo tiene horario y este reloj central no está aislado, sino que está sincronizado con el exterior, principalmente a través de la luz y oscuridad, pero también con los cambios entre la ingesta y el ayuno o con los momentos de actividad y reposo, explica Marta Garaulet, catedrática de fisiología de la Universidad de Murcia y experta en crononutrición. Respetar los ritmos circadianos y todos esos cambios biológicos que siguen un ciclo de 24 horas es fundamental para la salud. Tanto que una disrupción en estos biorritmos puede alterar funciones vitales básicas, apunta la científica. Somos animales diurnos, estamos hechos para dormir de noche y no se come mientras duermes. Estamos hechos para comer y movernos durante el día. Entonces, si tu organismo percibe que por la noche hay luz o se come, está recibiendo información contradictoria. A través del reloj central, los cronómetros periféricos que están en órganos y tejidos, los hábitos de vida, las conductas y el ambiente se regulan los biorritmos internos. Una persona que está bien con su cronobiología es aquella que tiene todos sus relojes sincronizados y acordes con los cambios de luz y oscuridad, aclara Garaulet. Ahora también, puede haber fallos de sincronización en el reloj central, en los periféricos o en las conductas, y eso puede crear cronodisrupciones que a la larga, dice la científica, se relacionan con enfermedades como obesidad, cáncer, depresión o alteraciones metabólicas. Esto se ve claramente en los trabajadores por turnos o en los empleados nocturnos, que son un ejemplo de personas que tienen desalineadas sus conductas con su reloj interno. La hora de comer, un sincronizador. El momento de la comida, como la luz, es un modulador claro de los relojes internos, asegura Garaulet. La hora de comer es un sincronizador de los relojes periféricos de órganos relacionados con la comida, como el hígado y el páncreas. Si comes a deshora, no reaccionan bien todos los órganos que se preparan para recibir la comida, porque recibir comida es un impacto impresionante para el organismo y tiene que prepararse, afirma el especialista, que profundiza en esta explicación. Es como si vienen 100 personas a comer a tu casa y no te avisan. Una previsión de que va a entrar comida al organismo ayuda a que ésta responda bien, y cuando esto no pasa, hay una alteración al nivel metabólico. El cuerpo está programado de una manera y los órganos funcionan en consecuencias. Esto es, de forma distinta durante las 24 horas del día. No responden igual si les toca trabajar a una hora que no tenía previsto. El páncreas, por ejemplo, es más perezoso de noche y está más activo de día. Cenar tarde tiene un efecto clarísimo. Coincide con que se está secretando melatonina, que es la hormona que te prepara para el sueño, con la insulina, que es la hormona que ayuda a distribuir el alimento. Pero en presencia de melatonina se reduce la secreción de insulina y la tolerancia a azúcar y carbohidratos es peor, señala la cronobióloga. Ella y su equipo descubrieron hace una década que comer tarde puede influir en la capacidad para perder peso cuando estás a dieta. Lidia Daimiel, investigadora del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados y del Centro de Investigación en Red de Obesidad y Nutrición, insiste en que el organismo no está igual de preparado a cualquier hora del día para gestionar los alimentos. Por eso, el cuándo se come es un factor determinante en la cronobiología de un individuo. Expone, es tan importante el cuándo comes como el qué comes. Si lo que comes es bueno y saludable, pero el momento no es el adecuado, tampoco estás obteniendo el beneficio que te podría aportar esa comida en la misma magnitud. El sueño de calidad y el ayuno. En la práctica, el impacto en la salud puede ser global. Una vez que la hora está aliada, puede afectar a todos, me Garaulet. Un editorial en Frontiers of Nutrition recopilaba hace unos meses que las conductas alimentarias cronodisruptivas se han implicado en muchos trastornos de salud, incluidos trastornos del sueño, riesgos cardiometabólicos, movilización desequilibrada de energía, desregulación de la temperatura corporal, aumento de peso y malestar psicosocial, entre otros. Otra revisión científica recordada en 2020, que estudios experimentales y clínicos han demostrado consistentemente que la alteración de los ritmos circadianos puede favorecer el desarrollo y la progresión de patologías digestivas, como el síndrome del intestino irritable y las enfermedades inflamatorias intestinales. Asimismo, una investigación en ratones publicada en 2023 en la revista Science apuntaba que sincronizar la alimentación con el reloj circadiano mitigan la obesidad. Los animales que comían en fases activas de su ciclo circadiano quemaban más calorías y reducían el riesgo de desarrollar esta dolencia. La disrupción en los horarios naturales de comida también impacta en el sueño. El sueño sincronizador externo, como la hora de la comida, y pone en hora tus relojes. Pero a la vez también es una consecuencia de tu reloj interno y puede haber alteraciones, como el comer tarde que puede alterar el sueño porque no puede ser una buena digestión. En el contexto de la crononutrición, se abre paso también la figura del ayuno y se ofrece para modular los relojes internos. La ingesta restringida en el tiempo, que es que se reduce el número de horas de comer, está en estudio. Lo que sabemos es que cuando el ayuno se hace temprano, funciona mejor que si lo movemos a la tarde y retrasamos el desayuno. La científica defiende que el ayuno ayuda a resetear el organismo y ayuda a poner en marcha mecanismos epigenéticos que ayudan a controlar el metabolismo de los nutrientes. Pero quedan muchas dudas por resolver, matiza, y la comunidad científica no tiene claro, por ejemplo, si es mejor el ayuno, limitar el tiempo de ingesta, que la restricción calórica, reducir el número de calorías que se ingieren. Además, agrega, como hay muchos protocolos distintos de ayuno, tampoco se sabe cuál es el mejor porque se desconoce cómo influye cada uno en los ritmos circadianos. Sin recetas mágicas. Los científicos advierten de que no hay recetas mágicas ni recomendaciones infalibles sobre la hora adecuada para las ingestas. Garnett asegura que hay más de 300 genes identificados que definen la predisposición de cada individuo a ser más matutino o más vespertino. Hay gente que, si cena a las 12 de la noche, como su noche biológica empieza a la 1 de la madrugada, pues no le afecta. Cada individuo tiene noches biológicas diferentes y la hora a la que come le afectará en función de su cronotipo interno. Por este motivo, Daimiel incide en que es muy difícil dar consejos globales. Pero hay dos mensajes generales, no comer tarde y no cenar muy próximo a la hora de acostarse. La crononutrición, con todo, es una ciencia en expansión y faltan cuestiones por resolver. Por ejemplo, apunta Garaulet, no está claro ni existen estudios que confirmen que cambiando las horas de ingesta se mejora el pronóstico de la obesidad. Daimiel, por su parte, apunta otra incógnita clave al resolver. Existe bastante conocimiento sobre cómo se controla el ritmo circadiano, pero la dificultad ahora es aprender a modular esto a nuestra conveniencia metabólica. El trabajo es ver cómo, mediante la nutrición, se alinean los relojes, qué protocolos alimentarios se pueden aplicar para poner en hora nuestros relojes. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.